Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Porque hoy hemos tenido en COPE a Pedro Sánchez, porque estoy por empezar hablándoles del Real Madrid. Ojo, a los aficionados del Madrid. Hay noticia ahí, noticia importante. Nada, en tres minutos les vamos a contar cómo está de verdad Cristiano Ronaldo. Ahora se lo cuenta Lama en un momento. Hay preocupación en el Madrid, eso ya lo adelanto. Pero hemos tenido a Pedro Sánchez y se vio presidente. Pedro Sánchez se veía en la Moncloa, se lo ha dicho a Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE. Vamos, lo que le ha dicho a Carlos Herrera a Pedro Sánchez es que llegó a pensar que Podemos podría abstenerse y permitir de esa manera un gobierno del PSOE y de Ciudadanos. Su teoría, que es la teoría que sin duda va a explotar durante toda la campaña, que se nos avecina dos meses de campaña nada menos, su teoría, la de Pedro Sánchez, digo, es que hay un Podemos que sería el Podemos bueno, entendiendo por bueno más blando, y otro Podemos que sería el Podemos duro. Eso es una milonga, ya se lo digo. De que solo hay un Podemos y de que es un partido radical, de eso se enteró todo el mundo. Bueno, por lo visto, todo el mundo menos Pedro Sánchez, y se enteró la misma noche electoral del 20 de diciembre. A ver, entiendo que después de haber obtenido los peores resultados de la historia de su partido, Pedro Sánchez, esa noche, entiendo que estaría un poco aturdido para hacer análisis. Pero es que esa misma noche del 20 de diciembre, Pablo Iglesias se quitó la máscara de moderado, con la que engañó a unos cuantos. A unos cuantos también votantes del Partido Socialista, se entiende, durante la campaña electoral. Pero a Pedro Sánchez, eso de los dos Podemos, ya digo, le sirvió para soñar. Para soñar con ser presidente. Ya lo decía aquella publicidad, que era fantástica. No tenemos sueños baratos. También es verdad, se lo ha dicho Pedro Sánchez a Herrera, y es verdad, es cierto, él no ha querido ser presidente a cualquier precio. Lo pudo haber sido entregando su partido y el gobierno a Podemos y entregando la unidad del país a los independentistas. Y no lo hizo, no a cualquier precio, eso es verdad. No sé si tanto por él como por sus compañeros que se dicen en el patio, pero no lo hizo. Los sueños, sueños son, y en eso se quedó. Y luego Pedro Sánchez le ha dicho también a Herrera lo que más tarde no se ha atrevido a mantener ante sus compañeros, que fue un error llamar indecente a Mariano Rajoy en aquel cara a cara electoral. Luego lo ha matizado, dice que en el fondo no se equivocó. Y lo ha matizado porque aquello no fue un calentón, fue una estrategia. Y además una estrategia que dicen que no le fue mal, la de insultar al Partido Popular para polarizar el voto y arañar un puñado de votos de Podemos. Debe decidirse, tiene tiempo, ¿eh? Nos esperan dos meses de una larguísima campaña electoral, pero debe decidir qué Partido Socialista quiere Pedro Sánchez. Sus votantes son los primeros que se lo exigen. Es miércoles, es 27 de abril, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández.
Todos los diputados van a seguir cobrando su sueldo íntegro hasta las elecciones.
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto reducir a la mitad los gastos electorales y recortar en 25 millones la partida destinada al correo electoral.
Victoria Rosell deja de ser aforada.
La jueza en excedencia y diputada de Podemos ha renunciado a la diputación permanente del Congreso tras abrir el Tribunal Supremo una investigación contra ella por una querella presentada por el exministro José Manuel Soria.
Y Soria va a conseguir con mentiras que después de morir él políticamente arrastrarme a mí con él cuando él es evidente lo que ha hecho.
Nueva jornada del juicio por el caso Marea.
Empleados de los ayuntamientos de Oviedo y Mieres y de la Universidad de Oviedo acusados de cohecho han negado haber recibido sobornos de las empresas investigadas.
Condenados dos exdirectivos de Terra Mítica.
Y 20 empresarios por estafa en la trama de facturas falsas en la construcción del parque temático de Benidorm. La Audiencia de Valencia ha absuelto al expresidente Luis Esteban y al exdirector general Miguel Navarro.
La Guardia Civil asesta el mayor golpe en España a las drogas de diseño.
52 arrestados y más de 130.000 dosis retiradas de unas sustancias que se venden como algo natural, pero que son una seria amenaza para la salud pública. Francisco Babín es el delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas.
Es un juego a la ruleta rusa. Es una oportunidad indiscutible de tener un grave disgusto desde el punto de vista, al menos, de la salud.
La actividad económica se ralentiza en el primer trimestre del año.
En todos los principales sectores, según el Banco de España, el consumo mantiene un comportamiento dinámico pero más atenuado y el Producto Interior Bruto creció un 0,7% de enero a marzo.
El Banco Santander va a llegar a un acuerdo con los sindicatos en la reducción de plantilla y también de sucursales.
El banco ha obtenido un beneficio neto de 1.633 millones de euros entre enero y marzo, mientras Iberdrola ha ganado 869 millones. Su presidente, Ignacio Sánchez, ha destacado el aumento del dividendo.
La retribución que se materializará en el mes de julio es aproximadamente un incremento del 7% sobre la retribución que hicimos en el mes de julio del año 2015.
Estrenos en bolsa.
Han debutado en el parque Dominion y Telepizza. Lo han hecho con caídas. La cadena de comida rápida se ha llegado a dejar en su regreso a bolsa hasta un 20%. Su presidente, Pablo Juantegui, lo minimiza.
Nosotros tenemos un plan de desarrollo de la compañía a medio plazo que es muy potente. Yo creo que las singularidades de lo que pueda pasar en un día específico pues son muy difíciles de evaluarlas, ¿no?
La nueva prueba de bachillerato va a ser similar a la selectividad.
El Ministerio de Educación determinará las características del examen y las comunidades autónomas van a desarrollar los exámenes, las preguntas y las fechas. Además, se mantiene el distrito único. Íñigo Méndez de Vigo es el ministro de Educación.
Asegurar la seguridad, la igualdad, la unidad de un marco homogéneo para toda España y es fruto del diálogo y del consenso.
Y lo decía nada más comenzar el mediodía. Preocupación en el Real Madrid por el estado de salud de Cristiano Ronaldo. Lama, ¿cómo está Ronaldo?
Bueno, muy buenas tardes, José Luis. Lo podemos adelantar hasta ahora. Cristiano Ronaldo tiene una rotura de fibra, lo que hace previsible su ausencia en el partido de vuelta frente al Manchester City. Te cuento rápidamente la noticia porque tiene migas. Hoy Cristiano Ronaldo ha ido a la clínica Ruber Internacional, clínica no habitual en los servicios médicos del Real Madrid. Ha llegado de incógnito, incluso algunas fuentes dicen que ha ido metido en el maletero del coche, se ha tratado con el doctor Domingo Delgado, se le ha hecho una resonancia y en dicha resonancia se ha visto que tiene rotura de fibras. A partir de estos momentos se le va a hacer un tratamiento de células madres, parecido a aquel que se le utilizó a Rafa Nadal, para intentar un proceso regenerativo que acelere la cicatrización de esa pequeña rotura que tiene Cristiano Ronaldo. El servicio médico del Real Madrid lo lleva en absoluto silencio, pero la COPE ya les adelanta que Cristiano Ronaldo tiene rotura de fibras y que ahora mismo nadie del cuerpo médico del Madrid, nadie del cuerpo técnico del Madrid se atreve a decir que Cristiano Ronaldo vaya a estar el próximo miércoles frente al Manchester City en el Estadio Bernabéu.
Ronaldo en el maletero, ¿no sería un deportivo?
Pues era un deportivo.
¿Cabe?
Pues yo creo que sí. Porque le estaba esperando otro compañero con otro coche y ahí es donde han hecho el cambio. Lo que pasa que en Deportes 4 yo creo que vamos a tener la oportunidad de ver las imágenes.
Bueno, pues luego lo vemos. Gracias, Manolo.
Un abrazo.
Esa es, por tanto, la última hora. Ronaldo, rotura de fibras. Vamos ya con el tiempo. El tiempo que ya es primaveral. Casi
sí.
En toda España, Lorena.
Ya han llegado las lluvias que te anuncié. Cubren ya toda la mitad norte, pero solo de manera débil y dispersa. Predominio de sol en el resto de España. Los termómetros han subido en Andalucía y en Canarias y han bajado en toda la mitad este peninsular. Hoy oscilan entre los 20 grados de Teruel, los 22 en Pontevedra o menos suerte de máxima 14 en Vitoria. Mañana ya te digo que más lluvias y van a ser más fuertes.
Bueno, vamos a completar, gracias Lorena. La portada de este mediodía COPE lo vamos a hacer con una buena noticia, porque hay días, la verdad, que no las encontramos. Hoy es uno de los pocos en los que nos podemos dar esa alegría. Cáritas ha logrado la mayor tasa de inserción laboral de la última década. En 2015, 2 de cada 10 personas consiguieron un trabajo y lo consiguieron gracias a esta ONG de la Iglesia Católica. Carmela Vallen.
Es la mejor cifra de inserción laboral en años y es fruto de los programas de empleo y de economía social de Cáritas. 2 de cada 10 de los casi 72.500 participantes en estos proyectos lograron un puesto de trabajo en 2015. 15.348 personas dejaron atrás el desempleo, algo para celebrar, según subrayaba José Luis Pérez Larios, coordinador del equipo de economía solidaria.
3.200 personas más que el año anterior han encontrado un empleo. Pensar que 15.000 personas en situación de vulnerabilidad, exclusión, que llevaban tiempo buscando empleo, han podido acceder a ello, es un signo de esperanza claro.
Las personas de origen español que piden acompañamiento se han duplicado desde el inicio de la crisis. Ya son el 53% frente al 25% en 2009.
Son las 2 y 39 minutos y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Llevamos...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ya tengo la maleta para Disneyland París. He metido las bermudas y los cubitos de hielo.
Hija, ¿para qué quieres los hielos?
Mamá, tengo que ir preparada, que voy a ver a Elsa, Anna y Olaf.
Pasa el verano más Frozen en Disneyland París. Reserva tus vacaciones de verano hasta el 31 de mayo con Viajes El Corte Inglés y disfruta de todas las comidas y cenas gratis. Además, 10% de descuento en estancias y podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París antes de que esta oferta se derrita con Viajes El Corte Inglés.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estoy todavía con esa imagen que nos adelantaba Manolo Lama en la cabeza. Cristiano Ronaldo en el maletero de un coche, de un deportivo, para ir a hacerse una prueba médica que ha dado como resultado, esa es la noticia que hemos adelantado aquí en el Mediodía COPE, prueba médica de Ronaldo que ha dado como resultado una rotura de fibras, en fin, en el maletero de un deportivo. Vamos a lo de Pedro Sánchez, la entrevista de Herrera a Pedro Sánchez aquí en COPE, que además está copando a esta hora los principales titulares de todos los medios de comunicación. Es una entrevista en la que ahora vamos a entrar en el fondo, pero de la que lo que primero queremos contar es lo que no se ha visto, la otra parte. Digamos, Luis Martín, buenas tardes.
Buenas.
Digamos, la cara B de ese encuentro que tú sí que has visto. ¿Y cómo ha sido?
Bueno, pues mira, una hora antes de que comenzara la entrevista ya era trending topic. Y a esa misma hora, a las 8 de la mañana, Carlos Herrera pedía a los oyentes desde enfrente del portal de la sede del PSOE que le saludaran tocando el claxon. Dicho y hecho.
A todos los que están pasando por delante de la puerta de esta sede de Ferraz, si quieren tocar el claxon, háganlo tranquilamente. A la par que nos escuchan. Porque eso significa... Gracias. Gracias.
Bueno, y no solo saludaban los conductores. Poco antes de su monólogo de las 8, el director de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, se acercaba también a saludar a Herrera mientras regresaba de hacer deporte. Esta respuesta inmediata de la audiencia a pie de calle también se ha extendido a las redes, donde el hashtag COPENFERRAZ ha sido tendencia en Twitter durante más de 5 horas, con más de 4.300 tweets y más de 66 millones de impactos potenciales. La entrevista, que también ha sido retransmitida en directo a través del perfil de COPE en Facebook, ha tenido más de 12.000 reproducciones y ha generado cerca de 700 comentarios. Y es que desde que Pedro Sánchez le ha puesto el pin del PSOE en la solapa a Herrera hasta que ha reconocido que se equivocó con Rajoy o no, COPENFERRAZ ha dado mucho de sí.
Pues ahora vamos con eso, con lo que ha dado de sí. Gracias, Luis. Vamos a contarles esa entrevista de esta mañana que le han realizado Herrera, Expósito y también Colmenarejo. Entre otras cosas, el líder socialista ha confesado que cree que estuvo a solo un pasito de ser el presidente del gobierno. Y también cree que Pablo Iglesias fue quien frustró su sueño, quien frustró su deseo, Susana Moneo.
Así es, el líder socialista reconocía ante Herrera que Podemos nunca le llegó a decir que se abstendría ante su investidura, pero que lo vio muy cerca. Achaca directamente a Iglesias el que no haya podido ser así e insistía en la división de Podemos.
Donde ha habido claramente un desplazamiento del señor Errejón y de las tesis más moderadas de Podemos sobre qué hacer en esa investidura. Y quien ha ganado ha sido el ala dura, ha ganado Monedero y ha ganado el señor Iglesias.
Muy duro con Iglesias, dice que no representa al votante de Podemos, que ahora le conocen de verdad y que allí donde gobierna esa formación deja mucho que desear.
El problema de Iglesias ha sido el sillón, los sillones. Y creo que lo que se ha descubierto durante estos 4 meses es un político inflexible.
Y le achaca una gran pérdida de votos. Por ello, decía Sánchez, Podemos quiere unirse a Izquierda Unida para evitar quedarse en la cuarta fuerza política.
Pero también creo, Susana, que ha dejado una frase, digamos, que de las de enmarcar. Una frase que luego no se ha atrevido a sostener, por otra parte. Es la frase de reconocer en público, por primera vez, que se equivocó al llamar indecente a Rajoy en la pasada campaña electoral. Aunque yo digo que esa disculpa ha durado poco, ¿verdad? Cuéntanos.
Así es, José Luis. Por primera vez, Sánchez reconocía ante Herrera que se equivocó en su estrategia de ataques a Rajoy en la pasada campaña. Se lo decía de esta manera.
podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Yo creo que ese día me equivoqué.
Bueno, pues después, hace apenas una hora, aquí en el Congreso se reunía con su grupo parlamentario y ante los suyos matizaba.
Me equivoqué en la forma, pero no me equivoqué en el fondo. Y creo que estamos llamados a que el Partido Popular y Mariano Rajoy asuman sus responsabilidades políticas y se regenere la democracia mandando al Partido Popular a la oposición.
Esta era su rectificación y después de todo lo dicho, después de todo lo que hemos oído a lo largo de esta mañana, José Luis pedía a los suyos que en la campaña no entren en el reparto de culpas ni tampoco en las descalificaciones. Por cierto, que se ha convocado ya el Comité Federal para este sábado, que tiene que decidir la fecha de las primarias en las que no habrá otro candidato.
Gracias, Susana. Susana Moneo. Bueno, Sánchez, que ha pedido de aquella manera disculpas a Rajoy, podemos decir que a medias, porque después se ha matizado a sí mismo, y eso ha provocado ya reacciones en las filas de los populares. ¿Cómo se lo toman, María Daván?
Más vale tarde que nunca, piensan en el Gobierno y en el PP, aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María no entra a valorar si esto es el principio del deshielo entre las relaciones de Rajoy y Sánchez.
Mira, eso yo ya no le puedo decir, eso ya es, le tiene la interpretación auténtica la tiene el señor Sánchez, pero yo creo que cuando uno se equivoca y lo reconoce, aunque tarde tiempo en hacerlo, hay que valorarlo.
Desde el PP, Rafael Hernando se alegra también de la rectificación, pero recuerda que los insultos de Sánchez no se han limitado a lo del indecente.
Pero las descalificaciones continuas y constantes contra el señor Rajoy me ha parecido muy lamentable.
Desde Alicante, Rajoy recordaba que estos 4 meses han servido para que los españoles conozcan a todos, también a los de la nueva política.
Bueno, Sánchez, que además ha culpado, en esa entrevista en COPE, ha culpado a Iglesias, a Pablo Iglesias, de impedirle ser el presidente porque para el socialista triunfó el ala dura de Podemos. Cree Sánchez que si hubiera sido por Errejón, al que sitúa en la parte moderada, las negociaciones, entonces sí, hubieran, dice Pedro Sánchez, hubieran tenido un final distinto. Y Errejón, que es el aludido como el líder de la parte supuestamente blanda, se pronuncia, y se pronuncia para negarlo todo. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Además, ha querido ser muy directo en su respuesta a Sánchez, al que acusa de jugar sucio y de dar codazos. La posición de Podemos sobre la investidura, dice Errejón, ha sido clara, rotunda y unánime.
Quienes cifraron en esas supuestas diferencias su hoja de ruta para conseguir ser investidos presidentes, hoy se han encontrado con un fracaso. Era mejor haber puesto todos los huevos en la cesta de intentar honestamente un acuerdo con nosotros, no en el intentar quebrarnos.
Dice Errejón que parece que el PSOE se ha fijado en él como un objetivo a batir y recomienda a Sánchez que no busque en casa ajena una respuesta a las frustraciones de su propia casa, que no culpe a otros de no haber sido capaz de pactar con ellos porque no lo dejan. No sabe si Susana Díaz o Albert Rivera.
Bueno, ya ven que hoy todo el mundo se está refiriendo a esa entrevista de Herrera al líder del Partido Socialista, esa entrevista en la que Sánchez también le confesaba algo del que ha sido su socio en esta muy corta legislatura, algo en torno a Ciudadanos. El líder socialista cree que Albert Rivera habría pactado con Rajoy si la suma PP-Ciudadanos le hubiera permitido al Partido Popular gobernar. Creo que es una afirmación que no le ha sentado demasiado bien al líder de Ciudadanos, ¿no? Ricardo Rodríguez.
Ocurre, José Luis, que en la estrategia de Ciudadanos estaba huir de una escenificación de ruptura y dar naturalidad a su relación con el PSOE. Eso se ha derrumbado con la tajante apuesta de Pedro Sánchez en Herrera, en COPE, por enfriar desde ya la relación. Albert Rivera, visiblemente molesto, ha salido como ha podido de lo que ha considerado un eslogan del líder socialista.
Creo que si empezamos la campaña sería bueno, yo entiendo su pregunta, pero no voy a hacer valoraciones de eslogans de los demás partidos. Yo creo que los españoles están buscando soluciones y vamos a ello. No tengo nada que valorar.
La estrategia de Ciudadanos en cualquier caso es clara.
El debate de esta campaña es qué queremos para España. No tenemos que escoger entre gobiernos corruptos y gobiernos populistas. Tenemos el derecho a escoger un gobierno reformista.
Decididos ahora a pactar con el resto de fuerzas una reducción del 50% de los gastos de campaña, Rivera se ha ratificado en el control de los fondos de sus grupos municipales y autonómicos.
Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Recuerdo, Manuel, que en el programa especial que hicimos en COPE con motivo de las elecciones, esa misma noche tú ya decías, a partir de ahora todos los partidos van a tratar de evitar que se les penalice como los responsables de que fuéramos a otras elecciones. Y efectivamente, durante estos 100 y pico días, los partidos han estado como los niños jugando a aquello de yo no he sido. Bueno, Manuel, ya que han estado jugando a eso, por lo menos dinos quién ha ganado ese juego, demoscópicamente quién lo ha ganado.
Bueno, José Luis, da la sensación a día de hoy de que quien ha salido claramente perjudicado más que quien ha ganado es Podemos, ¿no? Los movimientos que están detectando las encuestas con la bajada del Partido Populista de Izquierdas da la sensación de que obedecen a que los ciudadanos consideran que es uno de los actores que ha contribuido a que no haya gobierno, ¿no? En sentido inverso, ¿quién ha ganado? Pues da la sensación de que esa apuesta de Ciudadanos y del Partido Socialista por evitar que hubiera unas nuevas elecciones les ha dado un buen rendimiento electoral, ¿no? En un caso han subido y en otro caso parece que han detenido su bajada, en el caso del Partido Socialista, que también era muy importante para ellos.
Si ya en aquella noche nos dijiste la clave es que no se les vea como los responsables de otras elecciones, ¿cuáles van a ser, te lo pido como ese argumento de autoridad, recordando lo que dijiste aquella noche, cuáles van a ser ahora, por tanto, las claves de la campaña electoral?
Bueno, yo creo que estamos en un escenario muy novedoso, ¿no? Nunca habíamos ido a una especie de segunda vuelta, que es lo que van a ser estas elecciones, y nunca habíamos tenido unas elecciones tan tarde. Sí da la sensación, José Luis, de que el Partido Popular y el Partido Socialista van a intentar centrar la campaña en el eje izquierda-derecha, porque es verdad que ese eje coloca mal a Ciudadanos, que es un partido que está en otro eje, ¿no? Que es el eje de lo nuevo frente a lo viejo, y es verdad que es un eje que tampoco ayuda especialmente a Podemos, porque Podemos ha huido tradicionalmente de encasillarse dentro de ese eje de izquierda-derecha, ¿no? Yo creo que el ataque a Podemos, además, por parte de los partidos, tanto del PSOE como del Partido Popular, va a estar centrado en su poca fiabilidad, ¿no? Son una gente con la que no se ha podido formar gobierno, que tiene muchas voces, con las que no se puede actuar, etcétera. Yo creo que esos van a ser un poco los ejes discursivos que, desde nuestro punto de vista, van a movilizar la campaña y van a intentar conseguir que los electores vayan a votar, ¿no? Que yo creo que es el elemento clave, en qué medida cada partido es capaz de movilizar a su gente, porque, insisto, estamos en unas elecciones que son muy tarde y que además son pocos meses después de otras elecciones que venían ya de un año muy electoral, ¿no? Vamos a ver quién consigue movilizar a los suyos para que no se queden en casa.
Una cosa más, Manuel. Hoy hemos escuchado en COPE con Herrera a Pedro Sánchez decir aquello de que se equivocó, luego ha matizado, pero que se equivocó en las formas por llamar indecente en un debate a Mariano Rajoy. Eso puede ser por dos motivos, o un rapto de sinceridad sobrevenido o una estrategia. En el caso de que fuera lo segundo, de que fuera una estrategia, ¿al Partido Socialista qué creéis, los politólogos, que le interesa más? ¿Tratar de radicalizar el discurso para arrebatar un puñado de votos a Podemos o ir hacia un voto más moderado?
Bueno, el Partido Socialista vuelve a tener una situación complicada en estas elecciones porque en su caladero de votos están pescando muchos barcos. Está pescando Ciudadanos, está pescando Podemos, está pescando la abstención, está pescando Izquierda Unida, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que le interesa sin duda es hacer una campaña en eje izquierda-derecha, es decir, para separarse del Partido Popular, pero sin alejarse demasiado del centro, ¿no? Es decir, presentándose como la alternativa de centro-izquierda, una alternativa socialdemócrata clásica que le permite poner distancia con el Partido Popular por un lado, pero por otro poner distancia en términos de fiabilidad y de no ser un partido populista con Podemos. Yo creo que esa es una de las claves que tiene si quiere por lo menos mantener el resultado que obtuvo en diciembre.
Manuel Mostaza, director de operaciones de Sigma 2, gracias como siempre por tu análisis en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis, un saludo.
Bueno, y en medio de toda esta incertidumbre política, ahora surge un nuevo boletín del Banco de España y constata, atención, un ligero freno de nuestra economía. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos.
No es preocupante, pero sí avanza tendencia. El Banco de España habla de modesta ralentización de la actividad en los primeros sectores, servicios, industria, construcción. El consumo se mantiene dinámico, pero algo más atenuado. A la espera de lo que diga el viernes estadística, el primer trimestre se ha podido cerrar con un alza del PIB de 7 décimas, una menos que a finales del año pasado. Desde el Banco Santander, su número 2, José Antonio Álvarez, está convencido de que la repetición de las elecciones no tendrá impacto en la economía más allá del retraso de algunas inversiones. Sí insiste en que de ahí tiene que salir ya un gobierno estable.
Al final, 2 meses más o menos no me parece que sea un gran tema. En tanto en cuanto lo que sí es un gran tema es tener un gobierno estable, que dé estabilidad, que dé certidumbre a los agentes económicos para que tomen sus decisiones con un horizonte temporal relativamente largo.
Al Santander de momento la incertidumbre no le afecta, el negocio en España firma va bien.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si tu mujer te dice, tira, tira, ya hablamos en casa. Tú, aunque te mueras de la curiosidad, no preguntas si tiras, tiras porque ya hablaréis en casa, ¿no?
Lógico. Porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos. Y no necesitas ni tu DNI ni tu email.
Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es. ahora es el momento de cambiar tus neumáticos.
En Motortown, precios bajos en neumáticos permanentemente.
Hasta el 2 de mayo, neumático Pirelli Cinturato P1V195-65R1591H, 59,95 euros precio final.
Como lo oyes, con todo incluido, montaje, equilibrado, válvula y ecotasa.
Motortown, tu taller de confianza.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Educación intenta poner orden en la tan traída prueba de acceso a la universidad, lo que antes decíamos que era la selectividad. El Ministerio de Méndez de Vigo ha anunciado que la nueva prueba va a ser similar a esa selectividad y que no incluirá preguntas tipo test. Nuria Moreno.
Opción la del tipo test que sí se había contemplado en un primer momento y que finalmente se descarta. Cambia respecto a la selectividad actual, que esta tendrá carácter de reválida. Habrá que presentarse al examen y aprobarlo para conseguir tener el título de bachillerato en 2017-2018. Desde el Ministerio se diseñarán unos requisitos mínimos, como el tiempo de duración del examen, pero habrá detalles que seguirán decidiendo las propias autonomías. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación en funciones.
Corresponderá a las comunidades autónomas la elaboración de las preguntas, las fechas, los lugares, las reclamaciones.
Pocos cambios, por tanto, se mantiene la puntuación máxima sobre 14, el distrito único, es decir, la nota que se saque, servirá para acceder a cualquier universidad y los alumnos se examinarán de 8 asignaturas, 5 troncales, 2 opcionales y una de las específicas a elección, eso sí, en los dos últimos casos, de los propios estudiantes.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
Si le das a tu piel ahora todo lo que necesita de cara al verano, vuelve a ti transformado en belleza con un 20% de regalo. Del 27 de abril al 15 de mayo, secretos de belleza en el Corte Inglés. Lo último en perfumería, cosmética y parafarmacia con un 20% de regalo. Solo para tu piel.
¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma al día lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios EARN. Y ahora también Astenolid en viales bebibles.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué nos dicen de la campaña los oyentes en cope.es? Raquel Pérez Polo.
Que no nos va a aportar nada, que va a ser un poco más de lo mismo, es lo que nos dicen Javier, César, Adoración o Celso. Y puedo seguir, porque es lo que piensan el 92% de los copenautas.
Pocos me parecen, ¿eh? Digo, va a decir
hay
el 99.
Hay un 7% que aún ven esperanza y que nos van a decir algo nuevo.
Bueno, la esperanza frente a la experiencia. Gracias, Raquel. El punto y seguido hoy con los Beatles, porque ha salido a la luz unas imágenes inéditas a estas alturas, inéditas, aunque son del 65. Es una grabación muda, en blanco y negro, del cuarteto de Liverpool, y bromean antes de un programa de televisión y han sido difundidas esas imágenes por los archivos audiovisuales de Australia. Gracias en la dirección técnica, Cinta Molina. Gracias también en la técnica, Jesús Fuertes. En la producción, Ana Presmanes. Llega ya Expósito.